Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El Sindicato Central de Regantes considera que es una buena noticia que haya abundantes reservas en el Alto Tajo para poder trasvasar 180 hectómetros cúbicos. Sería la primera vez que ocurre y daría tranquilidad a los regantes al menos hasta después del verano. Este lunes se reúne la Comisión de Explotación, que podría dar el visto bueno a 3 trasvases para este trimestre de 60 hectómetros, como decimos. Una buena noticia para el presidente de los regantes, es Lucas Jiménez.
Es la primera vez que se produce desde que está en funcionamiento la ley denominada el memorándum, y es una buena noticia para todo el mundo, porque que se pueda traspasar de aguas sobrantes al Segura 180 hectómetros cúbicos significa que las reservas del Alto Tajo aseguran el consumo de los usuarios del propio Tajo y que ha llovido bastante y que hay agua para poder mantener ese hilo de solidaridad que significa el trasvase para consumir.
Esos 180 hectómetros cúbicos permitirían a los regantes contar con agua hasta después del verano.
Podríamos estar tranquilos para algo más, posiblemente incluso del verano, de seguir así. Porque claro, la decisión se toma para 3 meses, pero estamos hablando de abril, mayo, junio. Queda julio, agosto, septiembre. Por lo tanto, sí, tranquilidad, incluso posiblemente también hay algo de tranquilidad por el inicio de campaña, que falta no hace después de tantos años de incertidumbre en lo que se refiere al tema.
Y sepan que el presidente de la Asociación de Municipios Ribereños, Borja Castro, no está de acuerdo con esa desembocadura o desembalse de 180 hectómetros cúbicos, porque es el agua, dice, que consume Castilla-La Mancha en 2 años.
El próximo lunes vamos a ver la cara más dura de las reglas del trasvase, con la aprobación de un envío al Levante de 180 hectómetros cúbicos. Es lo equivalente al agua potable que consume toda Castilla-La Mancha en 2 años. Y es que en solo 4 meses vamos a desangrar, por culpa de esas reglas caducadas y que deberían ya estar cambiadas, toda la riqueza que hemos acumulado en los últimos meses.
Buenas tardes, les habla Pedro González. 2:51, un alto y seguimos.
Tengo problemas cardíacos. ¿Puedo obtener algún grado de discapacidad?
Si tienes dudas sobre tu grado de discapacidad, entra en mivaloraciondediscapacidad.carm.es y realiza el test que te orientará sobre si debes o no iniciar el proceso. No todo es discapacidad. Gobierno de la Región de Murcia.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama de El Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia.
¿Sabías que invertir en seguridad y salud laboral supone más crecimiento, más productividad y más bienestar para tu empresa? Invierte en seguridad y salud laboral. Invierte en el futuro de tu empresa. Es un mensaje de CROEM y el Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
San Tomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y hablamos de las obras del AVE que condicionan cada día más la movilidad por el centro de Lorca. El ayuntamiento quiere negociar con Adif los cortes de vías principales y buscar alternativas al tráfico. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Sí, como os hemos venido contando, esta semana se ha cortado al tráfico la avenida de Santa Clara, que es una de las vías principales de acceso al centro de Lorca y que va a permanecer cerrada al menos un año. Pero lo peor se espera para el verano y será el corte al tráfico de la Alameda de Cervantes, que casi va a convertir en una isla el centro de la ciudad. El ayuntamiento quiere reunirse cuanto antes con Adif, con técnicos municipales y también con la policía para planificar alternativas a la circulación y evitar así el caos en la movilidad. Lo ha dicho Ángel Meca, el concejal de Infraestructuras.
Y estamos pendientes de la última reunión que tuvimos ahora ya prácticamente cerca de 2 meses con el subdirector de Adif. Quedamos emplazados para una futura reunión para abordar ya más detenidamente y ya con más datos técnicos el futuro corte para este verano de Alameda Cervantes.
El consistorio se niega a que ese corte de Cervantes se produzca en periodo lectivo, porque en la zona hay varios colegios, 2 institutos e importantes equipamientos públicos que no se pueden quedar incomunicados.
Y la Unidad Móvil de Vigilancia de la Calidad del Aire va a recoger datos en 11 ubicaciones de otros tantos municipios durante este año tras su completa mejora y renovación de equipos, que ha supuesto una inversión de más de 139.000 euros por parte del Gobierno regional. Es Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente.
los sitios donde se están desplegando las nuevas estaciones fijas, bueno, pues responden a todos los análisis que se están haciendo desde la Consejería junto a un grupo de investigación de la Universidad de Murcia sobre modelización, que ha permitido dar incluso un paso más en estos momentos a través de los sistemas de información que tenemos en la Consejería de Medio Ambiente. Municipio a municipio se puede comprobar no solo la calidad del aire en ese momento, sino las previsiones que hay para las siguientes 24 horas.
Y abrimos apartado de sucesos. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 65 años como presunto autor de un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico al ser considerado el responsable de un inmueble que estaba siendo utilizado como punto de venta de sustancias estupefacientes en Cartagena. Da más detalles Diego Será, el portavoz de la Policía Nacional.
Además, los agentes de la Policía Nacional pudieron observar cómo el principal investigado adoptaba ciertas medidas de seguridad y mantenía una actitud de alerta ante la llegada de los consumidores. El registro de la vivienda permitió intervenir más de 300 gramos de hachís distribuidos en 28 bellotas, además de dinero, balanzas de precisión y diferentes anotaciones de las transacciones de droga realizadas.
Y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo delictivo integrado por 6 personas y dedicado a sustraer ganado ovino en municipios como Torrepacheco, San Javier o Cartagena. A los 5 detenidos y al investigado se les atribuye la presunta autoría de un delito de robo con fuerza en explotaciones agrarias. El ganadero era trasladado rápidamente hasta otras granjas de Torrepacheco y de municipios colindantes, donde a las cabezas se les cambiaba los crotales identificativos por otros de la explotación ganadera receptora. Es Juan Zafra, portavoz de la Guardia Civil.
La investigación se inició el pasado mes de marzo, cuando se detectó el incremento de robos en granjas de los municipios de Cartagena, Torrepacheco y San Javier, en los que se había sustraído gran cantidad de ganado. Las pesquisas practicadas por los guardias civiles del equipo Roca y del Seprona permitieron identificar a los 6 integrantes del grupo delictivo asentado en la capital murciana, que ha sido desarticulado recientemente. El grupo delictivo estaba perfectamente estructurado y coordinado y se repartía en todos los roles, como la comisión de los robos, el traslado y la manipulación ilícita de los crotales identificativos y la reintroducción del ganado sustraído en el circuito comercial.
Y Cartagena conmemora este fin de semana el patronazgo de San Ginés de la Jara. San Ginés fue elegido patrón de la ciudad el 27 de abril de 1677 tras cesar una epidemia. COPE Cartagena, Santiago Blasco.
Por eso todos los años, en abril, Cartagena se viste de gala para celebrar la figura de su patrón, San Ginés de la Jara, un santo cuyo origen y elección están rodeados de misterio y leyenda. Este año se cumplen 348, el próximo domingo 348 años del patronazgo. La figura del santo se asocia a la cura de una pandemia de fiebre en el siglo XVII. El hermano mayor de la cofradía de San Ginés, recuerda que tras la elección del santo, la peste desapareció y la ciudad lo celebró con grandes actos religiosos. Víctor Javier Navarro.
Imitar lo que ya ocurrió en una ciudad hermana de Almería, en Pucherna, que tenía como patrón a San Ginés de la Jara, y entonces se decidió elegir a patrón de Cartagena a San Ginés de la Jara, que tras su elección, esta epidemia, cesó.
Este domingo 27 de abril, en la parroquia San Ginés de la Jara, se va a celebrar la misa solemne a las 12 del mediodía con la renovación de los votos del patronazgo que data de 1677.
Y el Ayuntamiento de Murcia va a poner en marcha un operativo especial con motivo del tradicional desfile del entierro de la sardina, que tendrá lugar este sábado a partir de las 8:30, con salida en la avenida de San Juan de la Cruz y finalización en la plaza 10 de Revenga. Tras el desfile, a la 1:30 de la madrugada, se celebrará un espectáculo musical y la emblemática quema de la sardina. Daba detalles de este dispositivo el concejal de seguridad, Fulgencio Perona.
Va a requerir cortes progresivos de tráfico desde primera hora de la mañana en distintos puntos del itinerario, así como la implementación de medidas especiales de movilidad. Se ha dispuesto de un dispositivo que lo comprenden 440 agentes de policía y 54 agentes en prácticas, efectivos del Servicio de Extinción, Incendio y Salvamento, voluntarios de Protección Civil y personal sanitario, con el único objetivo de garantizar tanto el desarrollo del desfile como el tránsito fluido del resto de los ciudadanos.
Y previsión importante, la diócesis de Cartagena celebrará la misa funeral por el Papa Francisco el próximo lunes a las 7:30 en la Catedral de Murcia, presidida por el obispo de Cartagena, don José Manuel Lorca Planes. Sepan también que tras la celebración diocesana se podrán realizar misas por el Papa en las diferentes parroquias y templos de la diócesis. Y el obispo también presidirá la celebración que tendrá lugar en la Basílica de la Caridad de Cartagena al día siguiente, el martes 29 de abril, concretamente a las 8:30 de la tarde. Durante estos días, el obispado ha puesto un libro de firma a disposición de la sociedad murciana para que las personas que quieran puedan manifestar sus condolencias. Están escuchando La Tarde de COPE. Les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz.